El tema, algunos ya lo han oído, pero le voy a cambiar unas cositas para que también se lleven algo interesante ahora, ¿no? Definitivamente, el tema se llama Educando Eternos, pero ¿cómo se me ocurrió a mí en un momento dado poner el título al tema Educando Eternos? Porque realmente yo no soy eterno, soy finito, los niños no son eternos. Entonces, ¿a qué se debe educando eternos? Porque uno, de un modo u otro, entendámoslo o no, estamos educando a nuestros hijos para la perdición o para la eternidad. Y el objetivo de esta mañana es de que todos entendamos, los padres que van a ser padres o los que ya tenemos hijos, entendamos que todo depende de nosotros los padres para que nuestros hijos tengan la vida eterna. Porque el Señor Jesús es el más interesado en que ellos tengan vida eterna, pero recuerden una cosa, nuestro Dios nos entregó a nuestros hijos solamente prestados para una sola razón, para que sean honra y gloria de Él. Y nosotros no tenemos ningún derecho para mal educarlos. Así que depende mucho de nosotros el que ellos tengan vida eterna. Por eso el tema se llama Educando Eternos. Porque todo lo que yo les enseño a los niños, ya tenga hijos chiquitos o se acaban de casar, o ya tienen hijos grandes, tienen nietos algunos, pues también pongan su granito de arena, porque todo va para que los niños tengan vida eterna. Es muy importante esto. Yo le decía a mi hija cuando estaba, desde que estaba niñita, ¿no? Porque desde que nació, yo tuve una cosita, a mí me impresionó mucho cuando nació y no captaba yo, estaba yo descontrolado, impresionado. Creo que mi esposa fue la única en ese momento que sabía que era mamá. Yo no sabía si era papá o no. Cuando yo la vi allí, dije, bueno, ¿ahora qué hago? Ya no sabía qué hacer, porque yo la vi con sus ojos abiertos. Bueno, de paso, cuando en mi tiempo, mis dos hermanitas chicas nacían con los ojos bien cerrados. Y al paso de los días, mi mamá con manzanilla calientita les iba poniendo así para que cuando los abrían, no sé por qué, pero les juntaba. Y resulta que después de días ya abrían los ojos. Pues aquí la maestra Michelle, mis Jiménez, tenía unos ojos grandes, así, la vida, muy peluda así, y me acuerdo que tenía unos ojotes negros así, y se me quedaba viendo y lloraba, y no me lo podía acercar porque lloraba. Y entonces allí yo entendí, dije, soy papá. Y yo debía haber estudiado de acuerdo a lo que se entiende y se debe entender ahora, lo entiendo, y por eso lo doy clases a los que quieren aprender, los jóvenes. Cuando yo doy clases de parenting, les digo, deben aprender a ser padres aún antes de casarse. Ya deben ir sabiendo cómo ser padre y cómo ser madre cuando se casan. Las mujeres por naturaleza no batallan tanto en eso, porque su naturaleza les indica, pero el varón no. El varón, el padre, es muy importante entenderlo en esta mañana, de que el padre es un puntal, una columna en esa educación. No quiero tener muchos preámbulos, pero hay mucho que decir y me queda poco tiempo, porque a mí me dijeron que se abre, ya estoy en el lugar exacto. Porque me dijeron que aquí se abre y se va, a las 12 se lo tiran. Así que dije, bueno, ya no me dejaron mucho tiempo, ya son 10 minutos. Pero en 10 minutos puedo hacerlo, ¿no? Y entonces el objetivo es de que nosotros logremos darles a nuestros hijos un carácter. Ustedes han oído hablar de que hay que dejarlos que crezcan con su carácter. Tienen el derecho de su individualidad, de su propia conciencia. ¿Han oído hablar esta aseveración? ¿Sí o no? ¿Quiénes lo han oído hablar? Levanten la mano. Muy importante que entendamos esto. Deben crecer con su individualidad, cierto. Con su propia conciencia, cierto. Dios no se mete en eso tampoco. El único que la forza es el enemigo, es el diablo. Pero nosotros tenemos mucho que ver en cuanto a edificarles un carácter a nuestros hijos. Sí es cierto que Dios nos prestó, pero con un solo propósito, de que sean honra y gloria de Él. Es cierto que nosotros vamos a formar ese carácter. Dios no nos regaló a nuestros hijos para que hacer con ellos lo que queramos nosotros hacer. Nos los prestó simplemente el tiempo que nos los preste. 10, 15, 20 años, 30 años, 50 años. Dios nos los ha prestado. Tenemos el ejemplo que entendieron estas cosas, este gran principio lo entendieron. Ana, ¿de quién era madre Ana? ¿De un profeta? Muy bien. Lo entendió también María y José cuando recién tuvieron al niño Jesús. Lo entendió Jocabed cuando tuvo Moisés. Contrariamente a lo que se piensa en nosotros, el concepto de educación tiene un concepto demasiado bajo y estrecho hoy en día. Pensamos que nuestra cultura y nuestra idiosincrasia es la que le debe dominar y la que tienen ellos que crecer de esa manera. Pero estamos equivocados. Tenemos que tener un criterio más amplio, más elevado al respecto de ese concepto de educación. La verdadera educación significa más que la prosecución, o sea, un objetivo determinado a conseguir con los hijos. Es más que eso, de un determinado curso de estudio que ellos van a tener en la escuela, desde el kinder, la primaria, la secundaria, etcétera. Es más que eso, hermanos. Significa más que una preparación para la vida actual. Más que eso significa. Esto está en la educación, página 13, en el punto 1. A fin de comprender esto que abarca la educación, hermanos y hermanas, necesitamos considerar la naturaleza del hombre como el propósito de Dios al crearlo. En la educación, página 14.5, nos está enseñando esas partes. Vamos a dejar que conteste el teléfono. Digo, porque siempre se nos dice que, con todos mis respetos, se nos dice que debemos apagar el celular cuando estemos acá, ¿cierto? Debemos tener respeto por la casa de Dios. Además, negocios, no hacemos negocios, somos adventistas el séptimo día, hermanos. Estaba hablando el hermanito de celulares y tablets, todo eso, y nosotros somos los primeros que estamos dando un mal ejemplo a ellos. Muy bien, Dios nos prestó a nuestros hijos, en Salmo 127.3, veámoslo ahí, hermano. Vamos a ver unos textos que quiero que ustedes lo entiendan, lo vean. ¿Trajeron sus Biblias o están acostumbrados ya al PowerPoint? ¿Sí? Traigan siempre su himnario, por si no sirve el PowerPoint, traigan su Biblia siempre, hermanos. Verso 3 nos dice: he aquí, de Salmo, el libro de los Salmos, en el Salmo 127.3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Nosotros debemos tener eso en mente, que nuestros hijos son propiedad de Dios en primer lugar. En Lucas 18, la lectura bíblica que leímos, dice 18, 16, 17, dice: cuando el Señor Jesús, dice, que se le impedían venir a los niños. ¿Qué significa impedirle a los niños venir a Jesús? A veces pensamos que es, no molesten, váyanse para allá, niños. Ahorita no, váyanse, y los quitamos de allí. Los discípulos pareciera ser que estaban haciendo esa actitud. Y el Señor Jesús no necesariamente le estaba diciendo en ese momento que para que les permitieran acercarse y los bendijera, porque los traían para bendecirlo. El Señor Jesús aprovecha una decirnos algo que en mucho o en poco de repente no le damos esa correcta interpretación de Cristo, que alcanzaba hasta la vida eterna. Por eso dice que si no fueres como niños, no entrarás al reino de los cielos. Y es que los niños tienen una cosa muy especial. Los niños tienen un cerebrito que allí, a los 3 años de edad, el niño ya lleva la mayor parte de su carácter formado. Si ya tiene un niño de 4 años, no lo educó en ese tiempo, no quiere decir que está todo perdido, pero ha perdido demasiado tiempo. Y eso no lo digo yo, lo dice a quien creemos nosotros que es el profeta de Dios, Elena G. de White. Si nosotros entendiéramos eso, nos procuraríamos entender que los niños tienen un cerebro que todo está captando. Como yo le dije, cuando nació Michelle, unos ojos bien grandes, yo no entendía yo, pero ella estaba ya como si fuera una fotografía. Y nosotros no entendemos ese cerebro que Dios puso allí. El carácter lo formamos nosotros, pero su individualidad la forma Dios, su conciencia. No podemos entrar solamente, debemos entrar solamente para darles lo correcto. Y por eso el Señor Jesús allí decía: dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis. Bueno, los discípulos estaban impidiendo, pero ¿cómo se los impedimos nosotros hoy en día? Hoy en día le estamos impidiendo a los niños venir a Jesús, hermanos míos, porque no le estamos dando una educación cristiana como debiera ser. Y a veces los recursos que Dios nos da los empleamos mal. No estamos administrando correctamente el dinero que Dios nos da. Yo no entendía la importancia, no lo entendí. Yo solamente, como confiaba mucho en Mari, mi esposa, pues yo, ella decía, voy a meter a Michelle al White Memorial. Yo dije, bueno, yo me acuerdo que tenía poco en la iglesia y después nació Michelle y fue creciendo, y de repente cuando llegó la hora de la escuela, bueno, pues dije, pues vamos a meterla a la escuela. Pues para mí la escuela es muy importante, pero yo tenía ya mi plan de cómo le iba a educar, porque yo no le iba a estar permitiendo que aprendiera que los dinosaurios y que eso, y que fueran hace 60 millones de años. Yo no lo iba a aprender, porque yo mismo había entendido ya que no era así. Sin embargo, cuando me dijo mi esposa, pues vamos a meter el White Memorial, pues no, yo dije, bueno, como que no, ¿verdad? Dije, está bien, pues tú sabes lo que haces. Porque a veces las mujeres tienen más una perspicacia para mirar las cosas que los hombres no tenemos. Por eso nuestra ayuda idónea, ¿verdad? Deben ubicarse bien las mujeres por eso, ¿no? Y tienen cuidado, porque se pueden perder si no influyen correctamente en el hogar, ¿eh? Tengan mucho cuidado las damas, las mujeres. Sí, eso, son la ayuda idónea que Dios puso. Sin ustedes, el hombre anda divagando, ¿no? De repente, pues yo decía, bueno, pues mi esposa tiene razón, pero bueno, salvemos. Pues no tenemos dinero, ¿cómo le voy a hacer? Si ganábamos bien poquito entre los dos, ya con la renta y la comida y los pampers, pues ya me dejaban frío. Pero de repente dije, bueno, yo le dije, está bien. Y ahorrábamos el dinero, todo eso, pero la metimos al White Memorial. Mi esposa siempre se ha fijado en mí. Yo no veo otro propósito de Mari, mi esposa. Siempre es su hija, para ella, su hija. Yo, bueno, voy apoyando, ¿verdad? Que de repente uno ya ve cómo es uno de hombre, pero tuvimos que estudiar para aprender a educar. Leía la Biblia duro, lo que dice Elena de White. Ella compró libros, bueno, pues me dediqué a leer también. El asunto es de que cuando lo metió al White Memorial, empecé a ver la gran diferencia de meterlos únicamente en la escuela pública. Yo no estoy, aquí no estoy promoviendo yo al profesor Olivares, ¿eh? Para nada. A mí me concierne que yo soy un siervo de Dios y predico a Cristo y lo que Él dice y lo que es bueno para su pueblo. Pero me dijo, dame un tema de esto, correcto. Pero yo lo quiero llevar en el sentido solamente de Dios. Aquí no se trata de escuelitas, hermano, ni se trata de darle trabajo al pastor, al profesor, ni a la maestra Michelle. Aquí se trata de que los niños deben ir a la eternidad. De eso se trata, hermano. Y por esa razón, impedirle a los niños es cuando nosotros les permitimos, en lugar de tener la visión de que aprendan correctamente las cosas de Dios y que aunque aprendan lo secular, aprendan la otra posición cristiana para que puedan ellos seguir a Cristo Jesús pese a todo lo que les enseña el mundo y la ciencia, que de verdad enseña muchas cosas negativas. ¿Usted qué le responde, por ejemplo, a su niño, a su niña, cuando le dice que los dinosaurios, que viene que le dice, no, pues mi maestro dice que los dinosaurios existen hace 60 millones de años, y sí, pero la Biblia dice que hace 6,000 años apenas empezó la creación en la tierra? ¿Usted qué le va a decir? ¿Se fijan? ¿Cuántos creemos aquí que la vida en la tierra la creación, como la dice la escritura, es cierto. ¿Cuántos creen que existieron los dinosaurios? Ya no oí muchos amenes. No, yo creo que existen los dinosaurios todavía en la actualidad, y yo creo que existieron los dinosaurios en ese tiempo, y por eso Dios dice en la Biblia: raeré a todo reptil de la tierra. Ahí dice en el Génesis. Y en el diluvio se acabaron porque no fueron creación de Dios. Fue una hibridación que hizo el diablo, como hoy hace el diablo con los virus. Pero tenemos que estar bien listos nosotros, hermanos, como cristianos, como, así como el pueblo judío le enseña correctamente a sus hijos un oficio para que no sufran, no estén de flojos en el futuro, etcétera. Nos debemos enseñar a nuestros hijos correctamente para contrarrestar todo lo que dice la ciencia, que si bien es cierto, puede ser cierto en algunas cosas, en no en todo está bien, aunque ellos lo quieran imponer así. Estoy diciendo que no deben hacer caso a las escuelas, no, sí. Yo le dije a mi hija: mira, todo lo que te enseña el profesor, sí, dile que a todo que sí, y en los exámenes pone lo que él te dice, pero mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice Dios. Le dije: tu deber es aprender a obedecer a Dios, ese es tu deber. Aquí no tienes otro trabajo más que ese y estudiar. ¿Sí? Hay que enseñarles correctamente. Así que vuelvo a la pregunta: si su hijo viene y le dice acerca de los dinosaurios, ¿qué le va a decir usted? Tenemos que aprender, hermanos, a lidiar contra las acechanzas del diablo. Y que si bien es cierto que sí existieron, sí, pero fueron contemporáneos del ser humano. No existieron 60 millones de años esos. De ese modo nosotros tenemos que estar apercibidos para enseñar a nuestros hijos. Y a veces les impedimos a los niños, no metiéndolos a una escuela que les pueda enseñar correctamente las cosas. Se los dejamos para que el diablo haga lo que quiera con ellos. ¿Cierto? Porque allí van a aprender en la escuela de pública, van a aprender de todo, menos de Dios. ¿Qué les parecería si a mí me dijeran, si yo les dijera... A mí unos niños, igual que yo, teníamos como 11 años de edad, 10 años de edad, y yo en ese tiempo era más diferente que ahora los niños. Y que de repente me dice: ¿sabes cómo viene? Porque estaba yo mirando cómo una vaca estaba pariendo un becerrito. Yo ayudaba a un señor, tenía un establo, tenía vacas y todo, y yo le ayudaba a limpiar. Y yo en esa ocasión miraba eso. Y me dice, y estaba conmigo mi amiguito, y me dice: ¿sabes cómo vienen los niños? Y yo, pues, ni idea, ¿no? Tenía como 10 años de edad, y ni idea, pues en ese tiempo era diferente. Y ya me explicó cómo, y yo lo creí. Si no le dice usted a los niños correctamente lo que es y cómo está Dios y lo que dice Dios, hermano, nadie se los va a decir, y se los van a decir de una manera equivocada las cosas. ¿Usted quiere eso para sus hijos? Es muy importante que entendamos la importancia que radica en que Dios dijo que debiéramos nosotros tener a nuestros hijos en la escuela de la iglesia, hermanos. Muy importante eso. Porque así, de ese modo, nosotros vamos a tener la gran oportunidad de continuar con ellos. ¿Cómo se les impide llegar a Jesús a los niños? Si usted le permite más tener de las cosas electrónicas hoy en día mejor que las bellas historias de la Biblia, usted le está impidiendo llegar a Cristo. Si usted no invierte dinero suficiente para su educación como debiera ser, le está impidiendo a sus hijos venir a Cristo, y usted viene a la iglesia cada sábado aquí. Usted pretende que con eso su hijo, su hija va a tener suficiente carácter cristiano. Le va a ayudar, pero no se lo va a hacer. Porque el carácter en primer lugar, y los hijos se educan en primer lugar, ¿en dónde? En la casa. Y los segundos maestros, ¿quiénes son? Los maestros de la escuela. No hay de otra. ¿Y los terceros maestros quiénes son? Los pastores. Una hermanita me dijo: ¿sabe qué? Usted necesita hacer un plan porque nuestros jóvenes están saliendo de la iglesia. 16 años, 17 años. Yo conozco en la iglesia, en esta iglesia, los jóvenes estaban luchando bastante. Y vino el zarandeo y tambaleó a algunos jóvenes. Y resultaron algunas muchachitas ahí con su domingo 7, 14, 15 años, por lo mismo. Y me dice, usted tiene que hacer un plan para la iglesia, es su deber. Y yo le dije, lo vamos a hacer. Pero mire, hermana, ¿no sería mejor que usted hiciera algunas estrategias? Porque eso es lo que pasa. De repente, ustedes no quieren darse la tarea de educar a sus hijos. Y hablé con propiedad, no crean que la regañé, pero yo soy directo cuando ustedes me están viendo. Yo no ando por las ramas, hermano. Cristo nunca andó por las ramas, aunque fue muy tierno, pero nunca escondió nada ni engañó a la gente. Entonces yo le dije a la hermanita, creo que ustedes eran los primeros que deben haber enseñado a sus hijos. Si sus hijos están así ahora de 16, 17 años y prefieren andar con la muchachita en sábado, en otro lado, o en Magic Mountain, en lugar de la iglesia, pues ya no es culpa ni del maestro de la escuela ni del pastor, hermana. Pero vamos a hacer algo por usted. ¿Qué le parece? Vamos a hacer algo. Y empecé a trabajar con ellos, todo eso. Los niños, los muchachos están fuera de la iglesia ahora, hermanos. Y van a la iglesia por compromiso, porque van con sus papás de repente. Pero qué triste es eso, ver en la iglesia eso. Y todo porque nosotros no tenemos la suficiente visión para decir que cada dinerito que yo pueda guardar, en lugar de comprar películas, a veces piratas, a veces buenas, estamos dejando de ahorrar ese dinero para llevar al niño a la escuelita, ¿cierto? Y las escuelitas están cayendo como la escuela Disvale, entre comillas. Yo fui he ido varias veces y yo de repente yo veo, este necesita un piso nuevo, porque aquí los niños corren y se van a caer. Este necesita esta remodelación. Yo no sé si tenga dinero o no el profesor. A mí nunca me ha platicado nadie, mi hija tampoco. Yo no me meto en sus cosas, pero yo sí he visto lo que necesitan. Y yo creo que es por causa de que los niños están todos aglomerados en la escuela de pública, y en la escuela de Dios no están ahí. Por el dinero, la mensualidad está muy cara. Yo veo una persona que de repente, cuando yo le dije, dos mamás aquí hay que yo conozco, sí, Lupita y Vanessa, son mamá e hija y tienen sus hijos. Yo le dije, cuando vi un programa de graduación de que tuvo mi hija, me impresionó tanto y dije, Aisella debe estar en ese grupo, Demián debe estar en ese grupo. Y me llegó la visión y fui luego con el chisme, metan a sus hijos en la escuela. Y luego Lupita dijo, yo los meto. Y Vani dijo, sí, estaría suave. Pero ahora falta el dinero. ¿Saben por qué? Porque ella tiene triates. Y los dos nietos, y luego Van y su hija, pues está al cuidado del niño, no trabaja ahorita. ¿Y qué pasa? ¿Quién va a dar el dinero? Ah, bueno, pues fue a calar hasta con el papá, ¿verdad? El hermano José. Y dice José, ¿y cómo le voy a hacer? Bueno, todo con visión y todo con buen amor, pero se hacen las cosas. Y ya metió, en este año ya metió a todos, los cinco los metió a la escuela. Y Monrovia está haciendo su parte, ¿verdad? Está dándole duro ahí, también les ayuda, por supuesto. Hay ayuda, hermanos, hay modo de hacer las cosas. Todo es cosa de que usted, hermano, hermana, vea con visión que en lugar de gastar el dinero donde no deben gastarlo, lo aguarden, porque Dios le dio sus recursos para un solo propósito, para que ustedes crezcan, se arrollen cristianamente y sus hijos sean educados cristianamente hablando. Yo no quisiera terminar sin antes para recalcarles, ¿cómo le impedimos a nuestros hijos venir a Cristo? Yo les di algunas ideas. Usted póngale, cada vez que vea a su hijo o su hija, métase en su conciencia usted mismo, hable con usted mismo y misma, y vea si de veras está haciendo lo correcto delante de Dios con el dinero que Dios le da. Si yo quería una película, están mi esposa y mi hija, no le van a dejar mentir. Bueno, yo tenía que estar, bueno, no le puedo quitar aquí a esto, pero yo quiero una película, bueno, pues me la compro, pero tampoco le voy a quitar acá. ¿Sí me explico? Pero lo malo es que compramos la película, pero o lo que sea que no necesitamos realmente, y le quitamos al otro porque queremos gozar el momento. Educando eternos es el tema de esta mañana, hermanos. Yo quiero que veamos la gran oportunidad que tuvo Jocabed. Quiero Jocabed y María. Quiero que vean que Jocabed, como conclusión fuerte que se lleven en su corazón, que Jocabed, los 12 años que tuvo Moisés, los empleó, disfrutó del niño cada minuto, cada segundo, para educarlo, porque sabía que yendo al palacio del faraón iba a enfrentarse con una idolatría tremenda que le iba a robar el corazón al niño. Y Moisés a los 12 años fue llevado para allá, y los sacerdotes egipcios, que eran politeístas y satánicos, ocultistas, no pudieron convencerlo nunca de adorar al dios chacal, por ejemplo. Por eso, cuando Moisés anduvo en el desierto, él tuvo que desaprender muchas cosas durante 40 años, porque había aprendido muchas cosas contaminándose en la corte del faraón. Y Dios lo envía allá al Sinaí, al desierto del Madián. ¿Para qué? Para que aprendiera de Dios, para que continuara con esas cosas que Dios le había enseñado. ¿Cuándo? Los primeros 12 años de su existencia, lo cual lo hicieron idóneo para dirigir a un pueblo rebelde, a un pueblo contumaz. Mis hermanos, ustedes serán los Moisés de hoy en día y las Jocabed de hoy en día. Hermanas, María dice que de la sierva del Señor, que atesoraba cada momento con Jesús, porque algún día se le iba a quitar a Jesús. Ella no sabía cuándo ni cómo, pero lo atesoraba y le enseñaba. Y aún así lo descuidaron a los 12 años, igual que a Moisés. Aún así lo descuidaron, y por negligencia, durante 3 días se les perdió. ¿Cómo no notaron que se les había perdido? Fue negligencia. Ellos sabían que el diablo andaba atrás del niño y lo quería matar. Pues miren, el Espíritu Santo siempre ayuda, los ángeles ayudan. Pero nosotros como padres debemos correr la segunda milla, la tercera milla con los hijos. No escatimen esfuerzo ni dinero, seamos como María y como Jocabed. Sí, los padres de ellos estuvieron siempre atrasito o a un ladito o adelantito, apoyando siempre a la mamá. Porque es importantísimo que ustedes y yo llevemos a nuestros hijos, que no les impidamos llegar a Jesús, a nuestros hijos. Por consiguiente, estaremos educando eternos. Que Dios les bendiga, hermanos.